Radio Nacional Folclórica presenta Atilio Bleta.
¿Cómo les va?
Muy bien, muy bien. Un gusto estar acá con vos nuevamente. Un amigo y realmente un
programa... Amigo y confidente, así dice el tango.
Estoy con Alejandro Molinari, que fue el primero que habló, y Roberto Luis Martínez, que esta es su última criatura. Han escrito varios libros. Son los dos académicos de la Academia Nacional del Tango. Y el libro es el último, el que tengo aquí, flamante, Tango o Folclore, una falsa dicotomía. Esto está publicado por la Editorial de Cultura Urbana. ¿Cuándo presentan esto?
16 de septiembre en la Academia Nacional del Tango.
Casualmente.
Y bueno, sí, es como que tenemos la obligación de presentarlo en la Academia.
Ah, claro.
Pero además, por supuesto, el gusto.
Lógico, sí. Es lógico, claro.
Ahí a las 19 horas, entonces el lunes 16 de septiembre, ¿no? Para que la gente recuerde, entrada libre y gratuita y, bueno.
Y número artístico.
Número artístico. Que no lo hacemos nosotros, ¿no?
Hay, ustedes, todo el libro que yo recomiendo recorre algo que quizás para algunos sea obvio, para otros todavía esta dicotomía continúa. ¿Qué es lo de tango o folclore? Ustedes se empeñan, incluso con ejemplos musicales, con artistas que han tocado de un lado y del otro ritmos, es decir, que han hecho folclore y que han hecho tango, se han ocupado de mostrar que no hay, que esas fronteras son difusas entre el folclore y el tango, pero ya lo van a explicar. Saludo primero a Diego Guirao. ¿Cómo estás, Diego? En el sonido, Diego Ruiz Díaz en la producción. Tenemos un contestador automático, ahí pueden dejar un mensaje de 30 segundos, el 4999-0987. Hay también un WhatsApp, el 11-3109-5896, ahí también dejan mensaje. Y hay la otra vía, más tradicional, es la del hoy correo electrónico, soltandopájaros@hotmail.com, o el Facebook, que tiene el nombre del programa, Soltando Pájaros, o el mío. Yo soy Atilio Bleta. Ya hice todos los deberes.
Bueno.
Entonces, este asunto del folclore y el tango es una polémica vieja que en realidad, afortunadamente, obviamente en el mundo académico está superada, pero sigue está funcionando mal esta dicotomía entre tango y folclore.
Tengo que, perdón, que disentir, sí, Alejandro, un poquito con vos.
Dale.
Porque vos hablas del mundo académico y yo te diría que, por ejemplo, dentro de la Academia Nacional del Tango, esta dicotomía no está superada. Te encontrás muchos tangueros que consideran que el tango no es folclore. Debe pasar lo mismo del otro lado. Es decir, general, para la gente más joven esto ya está incorporado, pero sigue habiendo resistencias.
No sé, que para nosotros esta dicotomía y el título del libro generó una discusión. Nosotros llamamos discusión al intercambio de ideas, no la pelea.
Sí, sí, está claro.
Y decíamos, ¿cómo hacemos? Porque si ponemos tango y folclore pareciera que es una separación. Entonces dijimos, tango, folclore, una falsa dicotomía. Y en el título creo que está la hipótesis de trabajo que desarrollamos y también la conclusión. Porque al decir que es una falsa dicotomía, estamos diciendo que esa separación no existe. De modo que la discusión todavía está viva.
Está claro que está viva. Sí, es probable, vos decís, en la academia. Bueno, sí. Hay dogmas y hay algunos estudiosos dogmáticos, pero convengamos que en la generalidad y aquellos que están un poquito afuera, tanto del tango como del folclore, y que estudian musicólogos, los de ahora, aquí tenemos a Pablo Coan, que es el director de Radio Clásica y que estuvo hará un mes acá, planteando, tiene estudiado, por ejemplo, la última guardia vieja, Delfino y qué sé yo, uh-huh. Y bueno, muestra claramente de que no puede haber separaciones tajantes.
Entre los músicos no la hay, sin lugar a duda, ni de los viejos músicos ni de los nuevos músicos. Porque vos, como hablas de la guardia vieja, bueno, qué sé yo, si hablamos de Bardi, hablamos de Posadas, si gente, digamos, de bien antigua, bueno, para ellos era música popular, y han tocado expresiones folclóricas y tango sin ningún tipo de diferencia.
A nosotros, para cerrar las discusiones, nos sirve la figura de Gardel. Gardel es como Dios para el mundo del tango. Y nosotros siempre decimos, un cantor criollo fue el que inventó la forma de cantar el tango.
Exactamente.
Entonces, ¿cómo hacemos esta separación?
Eso hace este especialista, que es un musicólogo, Pablo Coan, mostró con Gardel también, por ejemplo, precisamente eso, cómo el tipo inventa todo, ¿no?
Seguro. Inclusive Gardel tiene un abanico muy amplio de temas. Por ejemplo, hablábamos el otro día de San Juanina de Mamor, que es una cueca, una tonada, donde él se da el lujo de cantarla a dúo, con una tecnología muy primitiva. Y bueno, ahí está claro que entre ellos no existía esta separación.
Pero también existe lo mismo con Corsini o Magaldi.
Sí, yo elegí a Corsini porque a Gardel lo puse la semana pasada. No, pero
a Gardel hay que ponerlo.
Gardel lo tenemos.
A Gardel hay que ponerlo siempre.
Siempre. Tonada. Cueca, milonga, estilos, los estilos de Gardel, realmente
sí, cifras, chacarera
y después algunas cosas internacionales, hizo fado, cualquier cosa.
Pero él comienza justamente con la canción criolla.
Claro. Hablando de ustedes en el libro Tango Folclore, una falsa dicotomía, plantean las dificultades que tiene, es otro país, estamos hablando de la década del 20, de los folcloristas del interior profundo, las dificultades que tienen de poder expresar su arte y su música en Buenos Aires. Y es curioso porque son las discográficas a que permiten estos. Y ustedes me recomendaron obviamente, porque hablan de las recopilaciones y hablan de Andrés Chazarreta, que es uno, Leda Valladares, Gómez Carrillo,
Carrizo,
sí, sí, sí. Que son los que se ocupan de mostrar que en el pueblo ya había ahí una cantidad de música que lo que hacía falta para que no se perdiera eran,
claro,
como decía Atahualpa, meterlo en un libraco.
Claro,
¿no?
Lo que pasa es que, entendamos, la música de la gente común no estaba escrita. Entonces, el trabajo importantísimo que hicieron estos recopiladores es ir a escucharla. O sea, hay una transmisión oral. Entonces ellos escucharon y fueron armando y fueron pasando, digamos, nadie escribía música de la gente de pueblo. Entonces ese trabajo nos ha permitido ahora conocer cosas que se hubieran perdido.
Hay una cosa que ustedes plantean, y yo quiero poner el ejemplo musical ya,
sí.
Que es cómo el instrumento característico del tango,
sí.
Que es el bandoneón, hace muchos años que también está mezclado con el folclore. Tenemos afortunadamente registro de 1929 de el conjunto de Andrés Chazarreta, que tiene arpa, violín, guitarra y bandoneón. Lo escuchamos, se llama, es de él, es una recopilación, y por supuesto es La Telecita, es una chacarera, de 1929. Dale, Diego.
La Telecita, chacarera, primera.
Aquí no hay bandoneón, yo me equivoqué. Porque en el medio de la búsqueda de metí el bandoneón y no.
Pero es importante, lo de Andrés Chazarreta, pasarlo por realmente la labor descollante que él tuvo en esta recopilación, y que fue realmente una persona muy desconsiderada, sobre todo por la sociedad santiagueña. O sea, fue un hombre que trabajó tanto, hizo tanto, y sin embargo no lo dejaban de actuar ni en Santiago.
Sin embargo, porque esto es, la vida es así, tan contradictoria. Una multinacional del disco, como ya era Odeón, sí, lo va a buscar, lo trae a Buenos Aires y graba en 1929.
¿Sabes qué? Me gustaría, porque nosotros tenemos algunas desviaciones, algunas perturbaciones mentales, y entre otras es la defensa a ultranza de la escuela pública. Y en la recopilación hemos omitido decir el enorme trabajo que hicieron los maestros,
claro,
el Consejo Nacional de Educación, razón por la cual no se ha perdido buena parte de nuestra cultura, porque además la cultura no es solo la música, no es solo la expresión artística, sino que es todo, y ese trabajo fantástico que hicieron los maestros debemos sumarlo al de los grandes recopiladores.
El homenaje a los maestros la hace una gran recopiladora de la cual ustedes hablan, que es Leda Valladares.
Claro, sí, claro.
Yo tengo un disco entero que ella que se tomó un trabajo terrible, porque hay coros de maestras de la provincia de Buenos Aires que hacen distintos ritmos que recopiló Leda.
Sí, sí. Sí.
Los he puesto hace nada más que 3 semanas atrás.
Qué lindo.
Sí, sí. Fuimos con... ¿qué tenemos? ¿Tenemos un mensaje de voz, Diego? ¿Sí? ¿Podemos ir? Vamos.
Buen día, Saltando Pájaros. Habla Jorge de La Plata. A mí me parece que la falsa dicotomía es poner el tango de Buenos Aires y el folclore se lo asocia con el interior. Pero en realidad yo hablaría más, no sé si están de acuerdo los autores conmigo, de música argentina, o si querés, de música popular argentina, que es un país tan largo y abarca tantas regiones diversas. Entonces tenés la música de la Puna, Andina, el chamamé, la Mesopotamia, la tonada de Cuyana, la música de la Pampa, de las milongas.
Yo creo que Jorge está bastante bien rumbeado, porque ustedes plantean en el el vuelo propio y la raigambre que tiene en algunos lugares del Gran Buenos Aires, y desde hace muchos años el chamamé, por ejemplo. Hay radios, yo tengo un programa de radio de tango en una radio de San Justo, y la programación, les puedo decir que el 30% son programas de chamamé.
Sí, sí. No tiene buena prensa dentro del mundo del folclore.
Es cierto.
Porque hay como folclore de primera y folclore de segunda. Sí, y esto también hace hasta división a este agrupamiento, a este falso agrupamiento de lo que es folclore y no es folclore. Así que, pero sí, el Gran Buenos Aires está, por suerte, lleno de expresiones folclóricas.
Hay una... ustedes plantean la influencia que tiene en los ritmos folclóricos, las cosas, obviamente la música española, pero también hablan de la mazurca, de la polca. Y a propósito, como habíamos hablado con vos, Alejandro, por teléfono antes, para que me sugirieras música, y me dijiste Gardel tanto, y bueno, yo digo, bueno, pero vamos a hacer Corsini, porque Corsini en el 32 tiene grabada una ranchera,
por supuesto,
preciosa, que se llama La Margarita, y la escuchamos ya, después hablamos, vamos.
Lomas de mis pagos yo corté la más linda margarita con primor, y a la virgen del pueblito la llevé pa' que ella me curara del amor, porque sabe yo ando triste y a de ser por la moza del puestero Nicanor. La vi en la tranquera una tarde muy hermosa, y como un gualicho me ha dejado el corazón.
Me estoy superponiendo y les pido disculpas, no lo dijimos al comienzo, pero lamentablemente, faltándole el respeto a todos los profesionales que se han ganado la vida con esto, para que podamos poner muchos, ponemos nada más que un poquito.
Sí, claro.
Por eso lo estamos cortando a Ignacio Corsini.
A mí es interesante el asunto de la ranchera, y que vos hablaste de la polca y la mazurca. La ranchera es una variación de la mazurca.
Claro.
Al
claro.
cual le agregan, digamos, la guitarra criolla, que realmente no existía cuando viene de Polonia, y por eso, como se tocaba en ámbitos rurales, le queda el nombre de ranchera.
A mí me gustaría hacer referencia a Corsini, porque Corsini es el arquetipo de lo que somos nosotros. ¿Por qué digo esto? Fíjate vos, canta composiciones criollas, además de tango, por supuesto. O sea, él comienza en la ruralidad.
Sí, sí, claro, como Gardel, tal cual.
Claro, pero es un hombre nacido en Italia. Por lo tanto, es como la síntesis de lo que somos nosotros, porque desde el inicio de nuestra historia, aún antes de la llegada de los españoles, somos un pueblo de confluencia de cultura.
Una mezcla, claro.
Sí, sí. Y eso es también lo que se refleja en nuestras expresiones culturales.
Tal cual, tal cual. Ustedes, afortunadamente, han podido reflejar... Ah, ¿tenemos un mensaje más? ¿Sí? A ver, vamos.
Buen día, Quique de Banfield. Primero que nada, felicitar al programa y al tema de hoy. Y la claridad con lo que exponen, los conceptos que están desparramando. Pero digo, no descartemos las cosas obvias. Primero tendríamos que saber exactamente qué significa folclore. Digo, el carnavalito de Jujuy, ¿es el mismo folclore que el tango en Buenos Aires?
Según lo que dicen Alejandro y Roberto, parecería que sí. Algo. Primero, ustedes definen folclore al comienzo nomás, ¿no?
Sí, nosotros... hay una definición clásica.
Claro.
La de Thomas Hobbes, que un antropólogo inglés, que dice que son las antiguas cosas. Y en realidad, Una de las primeras cosas que nos movió a hacer este trabajo es que lo que se llama folclore tiene poco o nada de folclórico. Y porque, bueno, no es anónimo, sino...
Claro, la definición tal cual. Clásica hace, no, digamos, Carrizo...
Y la segunda cuestión es que nos inclinamos más por la definición de la UNESCO cuando hablamos del canto popular. Pero tal vez para nosotros, y esto lo hablamos hoy, la mejor definición es la que da Don Atahualpa Yupanqui. ¿Qué quiere decir, o qué dice Don Atahualpa? Que el folclore es todo aquello que aprendemos sin que nadie nos lo enseñe.
Ajá.
Y si lo tomamos desde lo personal, yo siempre, lamentablemente voy a ser autorreferencial, cuando era un chico caminaba por las calles de Avellaneda y de las ventanas, de las puertas salía la música del tango, ¿qué otra cosa iba a amar que no fuera el tango? Sin embargo, cuando vamos al norte y escuchamos un carnavalito o recorremos el país, que lo hacemos frecuentemente, realmente sentimos que es parte de nuestra música. Son distintas expresiones.
Además ahí...
Y me emociono igual, te quiero decir.
Sí, claro, tal cual. Nosotros tuvimos la suerte, yo tuve la suerte de recorrer Quebrada y Puna de la mano de Jaime Torres.
Ah, bueno. Ah, bueno, varios, bueno. Ya estamos en otra...
Y es del pueblo. En carnavales particularmente, toda la gente sale, baila y canta, sigue viva esa cultura, y es una cultura de resistencia, pero no nos queremos, no me quiero ir
del tema,
pero estamos contestando aquí.
Que
sí,
no, pasa pero que vale. Si nosotros nos ponemos en la definición clásica, digamos, que se da del folclore, muy restrictiva, algo anónimo, colectivo, que no implique nada institucional, que sea, que no esté, digamos, prácticamente el folclore sería una naturaleza muerta.
Atilio, para unir puntos que están separados y tal vez sea una forma de contestarle a Quique, yo digo, si quiero emocionarme, escucho a Ariel Petrocelli, no lo que él compuso, el Antigal, y siento que estoy al lado de los del sufrimiento de los pueblos originarios, y es imposible escuchar eso sin emocionarse. Por lo que, para mí, la cultura de la patria es una sola.
Estamos de acuerdo. A propósito de eso, después van a contar las anécdotas, porque vos particularmente, Roberto, lo conociste, al hijo. Vamos a escuchar al conjunto del Payo Solá. Uh-huh. Es una grabación de 1954 y es una chacarera que a él le pertenece. Se llama Gustavo Adolfo, qué casualidad, ¿no? Gustavo Adolfo. Y se llama La Marrupeña.
Se va la primera.
Ay, qué lástima, la verdad. Me emociona escucharlo esto.
Ahora, como vos dijiste, qué bandoneonista. es decir, con otra forma, ¿no? Porque, como nos acotaban, el bandoneón en el tango tiene una melancolía, una nostalgia diferente a cómo el bandoneón funciona en lo que se llama el folclore, ¿no?
Tal cual.
Es mucho más vivaz, mucho más alegre.
Usted lo hemos nombrado varias veces. Está en la cortina de mi programa, La Danza a la Paloma Enamorada, es de Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui le hace un homenaje formidable, estoy hablando fuera del micrófono, formidable al Payo Solá, y para no ser tan monotemático, lo ponemos por Cafrune, al Payo Solá, esta samba preciosa de Cafrune, de Yupanqui, por Cafrune, por Jorge Cafrune, vamos.
Thank you. ella tiene otro nombre, que en los arenales leyenda se hará, cuando en las noches del bar florezca el recuerdo del patio solar. Cuando en las noches del bar florezca el recuerdo del patio solar. Allá en los rastrojos de Atocha, San Pedro Ledesma y el Arrayanal, los bombos y las guitarras perdieron el rastro del patio solar. Los bombos y las guitarras perdieron el rastro del patio solar. Pa'l verano lo han de hallar, justito pa'l carnaval, rodeado de viejas carperas, llorando en el cuello del patio solar. Rodeado de viejas carperas, llorando en el cuello del patio solar.
Bueno, nos hemos cortado de vuelta, no tenemos otra alternativa. Tenemos vía WhatsApp, Miguel del Castillo pregunta si La Zamba del 7 de abril es una recopilación.
Es folclórica.
Es folclórica, es una recopilación. Hay versiones preciosas, varias de ellas. Falú, Atahualpa, a mí la que más me gusta es la de Adolfo Ábalos con ese piano. Adolfo, perdón, de los hermanos Ábalos, bueno, con ese piano de Adolfo, ¿no?
Pero es que es una de las pocas composiciones folclóricas. La 7 de abril, La Cuartelera, son muy pocas las zambas que tienen todos los elementos del folclore. Y esa, La 7 de abril, es más, es muy linda. La
7 de abril. Ay, por favor, sí, yo la pongo muy seguido. Hay cosas que uno comete el error de con todo lo que hay, pero a veces uno se repite, ¿no? Carlos Sanfilippo, gracias, es un oyente habitual y nos escribe soltandopájaros@hotmail.com. dice que el tango siempre se mantuvo en Buenos Aires por sobre el folclore en difusión, edición de discos y enseñanza. Solo una etapa durante el peronismo, con la llegada de los Cabecitas Negras, tuvo un surgimiento y con sabida edición local federal de los artistas del interior. Acá hay un poco de todo, ¿no? Ya después vamos a hablar de esto porque tenemos una elección. Ustedes me sugirieron algunos temas, así que cuando pongamos a los chalchaleros vamos a hablar de esto. Tenemos poquito tiempo. A ver, sí, vamos a ponerlo. ¿Qué les parece?
Vamos.
Ah, porque hablamos del tango y ustedes hablan del tango diciendo que los tangos de la Guardia Vieja, muchos, y también de la Guardia Nueva, tiene olor a pasto, a campo.
Sí, claro, es lo que llamamos el criollismo en el tango, ¿no es cierto? Es decir, Agustín Bardi,
bueno, Arolas. Hay un tal Agustín Bardi y un tal Osvaldo Pugliese que se junta, y ustedes conocen además el que hizo el arreglo, que es un tal Víctor Lavallén.
Exactamente.
De este tango que a mí me fascina, que se llama Gallo Ciego. Vamos. Thank you.
Hasta las 13, Atilio Bleta está en Nacional Folclórica. Seguimos con Atilio Bleta en Nacional Folclórica.
Hola, Atilio, buen día. Soy Ani de Devoto. Mirá, yo asistía con mi esposo, que era médico, a las clases de Florencia Escardó en el Durán. Y era tanguero. Tu programa de hoy me hace acordar a vos, que sos profesor y tanguero. Hermoso. Uno de los mejores programas de la folclórica.
Se impone también un recuerdo para, a mi juicio, uno de los más grandes en tango y folclore, más bien sureño, ¿no? Ángel Cárdenas, qué cantor de milongas, sureñas, por favor. El programa buenísimo, ¿eh?
Ángel Cárdenas, lindo, sí, sí. Buen cantor, por supuesto. Sí, sí. Por supuesto que sí. Tengo, hay un oyente que se está quejando, denominada de todos los días, para decirnos que es cruel sacar las margaritas cuando apenas se lo reconoce. Sí. Está hablando del tema de Corsini, y tiene, sí, razón, claro, pero si no, no podemos escuchar, sí, todo.
Sacamos
las
margaritas.
Por eso pedimos disculpas.
Antes de que florezca.
Sí.
Con respecto, digamos, al criollismo en el tango, si podemos agregar gente más moderna, Horacio Salgán, ¿cierto? Carlitos García, y sobre todo quizá el último de los criollistas, digamos, más importante, que fue Emilio Balcarce. Uno escucha la Bordona, es decir, él tenía dentro de él eso, como decís, el pasto, eso, ese olor a campo.
Sí, tal cual.
Y aparece en su...
Hay algunos cantores, uno extraordinario, como Edmundo Rivero,
por supuesto,
que hizo las dos cosas, y ahora hay uno joven que vimos juntos, Roberto,
Es
Hernán Lucero,
sí,
que además de cantar tango muy lindo, por lo menos a mí me gusta mucho, también hace temas criollos. Hacen unos estilos, la zamba, la otra vez que cantó, sí, Nostalgias Tucumanas, esa zamba de Yupanqui.
Y tonadas también.
Tonadas, ¿no? Sí.
Nosotros tuvimos el privilegio de que nos acompañara muchas charlas con Natalio Echegaray, y él canta muy bien los temas cuyanos, tiene, creo que los familiares de él son de esa zona, y... Yo siempre le pedía eso, que nos cantara eso. Cosas que todavía no grabó, pero que tiene que grabar. Hernán es la síntesis del cantor criollo y el cantor de tango.
Y es de ahora, joven.
Muy joven, sí.
Joven. Casualmente, ustedes hablaron de Natalio Echegaray, escribano general de la Casa Rosada, del Gobierno Nacional, durante muchísimos años, amigo de ustedes.
Sí.
Resulta que al tipo se le ha dado por actuar, es actor también, y hoy lo tenemos a las 21 horas en el Teatro Municipal de Lomas de Zamora. Él es Juan Oficial en Las Adivinas, una adaptación del sainete de Alberto Novión.
Sí, los dos papeles hace, porque no se va a quedar con un solo papel.
Ah, de Juan y del Oficial.
Le debe haber pegado un codazo a alguno y él se hizo los papeles. Nosotros le decimos esto porque realmente lo queremos mucho y sobre todo es nuestra referencia, ¿no?
Ustedes han... hacen en el libro, insisto, recomiendo al libro... Tango folclore, una falsa dicotomía, una defensa, yo creo que se defiende solo, pero nunca está de más, del chamamé.
Por supuesto. Ahora, es interesante el tema del chamamé. El chamamé llega después, ¿no es cierto? Hay enorme controversia sobre su origen, pero hay una cosa que es muy interesante, la relación del chamamé y el tango. El primer chamamé se llama Corrientes Potí.
Sí.
Y lo escribe su música Francisco Pracánico.
Un tanguero.
El autor de Corrientes Esmeralda, entre otras cosas.
Claro.
Es decir, y el papel del bandoneón en el chamamé es central. No es una más o menos. Prácticamente los más importantes conjuntos han tenido acordeón y bandoneón. Es muy importante el tema. Y el chamamé, como decía Roberto, está considerado como folclore de segunda. ¿Pero por qué está considerado folclore de segunda? Muy sencillo. Hablemos en serio. Está considerado folclore de segunda porque la gente que sigue el chamamé está considerada como de segunda.
La gente humilde.
Es gente humilde, es gente de trabajo. Es decir, entonces, es
como además hay una cosa, hay una cosa encantadora del chamamé, de su música, que a mí me gusta mucho, el baile de pareja enlazada.
Claro.
Que es, y ver bailar a los correntinos, aquellos allá ahí, como lo bailan, es realmente una maravilla.
Sí, además hay dos chamamé. Hay un chamamé maceta, que llaman ellos, sí, que es un chamamé muy rítmico, y está el chamamé romántico, que es típico, por ejemplo, de un conjunto como los de Imaguaré, que tiene también letras bellísimas y música con mucha melodía.
Hay chamamé hay de todo, ¿es cierto?
Hay de todo.
Y también hay tangos de todo. También hay muy malos tangos, vamos a decirlo. Y hay también. Pero, por ejemplo, escuchemos un poquito, que incluso que está con el dúo Verón Palacios, a Tránsito Cocomarola. Tránsito. Es una grabación de 1960. El tema es Paloma Blanca. ¿Qué, con qué dulzura? Es una belleza esto, vamos.
De quebranto, ver a mi jaula te guaycha, porque en Darico hay consuelo, mi linda paloma blanca. Ama nota de quebranto, ver a mi jaula te guaycha, porque en Darico hay consuelo, mi linda paloma blanca. Hay un mi mondoroto pai, a perder se mala esperanza, ambas su oído hay su cabel, niña de paloma blanca. Ay, mi honor a tu pan, a perderse mala esperanza. Ambos figurino hay un cabello, ignata paloma blanca.
Insisto, pedimos disculpas, estamos poniendo nada más que fragmentos para mostrar un panorama de las preocupaciones de estos dos académicos que tenemos, Alejandro Molinari y Roberto Luis Martínez, para mostrar de la importancia de toda la música argentina y la importancia que tiene además el bandoneón, no solo en el tango, sino también en muchos ritmos. Por ejemplo, en este caso, mostramos la zamba y ahora el chamamé, ¿no?
Sí. Y con el chamamé, un detalle nada más, que lo conozco personalmente, es decir, lo he visto, como mucha gente, digamos, del servicio doméstico, escuchaba el chamamé a escondidas en las casas, porque no les permitían escuchar el chamamé. Era como, digamos, y no solamente ha pasado con el chamamé, es decir, ha pasado con enormes cantores, uno de los más grandes cantores de la historia, digamos, musical argentina, como Antonio Tormo, que era considerado como de segunda.
Uno de los tipos que más ha vendido. A propósito de eso, acá hay dos. Jorge Álvarez pregunta, ¿quién vendió más discos, el tango o el folclore? Ahí está la rivalidad, dice. La verdad que no sé quién vendió más discos, porque habría que ver, hay algunos, por ejemplo, Tormo fue
y Castillo un también.
Artista, y Castillo, estaban, y tenemos a los dos ahí.
Sí, ¿no? Ahí estaban juntos.
Alejandro Romero nos escribió Soldando Pájaros Hotmail para decirnos que los instrumentos compartidos del tango y del folclore, como la criolla, equipara algunos sonidos. Solo el espíritu más triste en la música urbana y la alegría mayoritaria en la música del interior.
Es verdad.
Lo cierto es lo que vos decías hace un ratito, ¿no, Roberto?
Es verdad, sí. El bandoneón en las zambas carperas es absolutamente alegre. Y hay un dato interesante. Yo le pregunté al hijo del payaso, al payito, ¿por qué incorporó el padre el bandoneón? Y me dijo, porque era tanguero, le gustaba mucho el tango. Incluso compuso tangos. De manera que...
Sí, compuso dos, lo anoté sí. por acá. Uno se llama River Plate.
Sí,
yo... sí porque era hincha de Boca.
No, me dio la partitura, la fotocopia de la partitura. Pero
River Plate y otro 20 camaradas. Sí. Acá lo tengo el machete.
Sí. Sí, sí, pero me dio la partitura, me la regaló antes del 6-1 que yo soy. Así que, si no lo hubiera boxeado.
Tenemos otro mensaje.
Hola, Tilio. Gerardo de Floresta te habla. Bueno, felicitaciones por el programa. Y hablando de la falsa dicotomía, ¿se acuerdan esa foto que estaban todos los colectivos? Recordamos todos los que somos mayorcitos, donde se lo ve a Gardel con bombacha y botas. Y sombrero bien tanguero.
Es cierto, sí, tal cual. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Hay, nosotros hemos mostrado a muchos, a, por ejemplo, al instrumento del bandoneón, el instrumento que le da carácter al tango, y lo tenemos en Salta, lo tenemos en Corrientes, y lo que no hemos hecho es mostrar a folcloristas cantando tangos. Y claro, afortunadamente, vos me recordaste, y yo creo que estoy totalmente de acuerdo con vos, que me gusta mucho a José Larralde haciendo tangos, y hay un tango precioso de Homero Espósito que canta,
sí,
y que se llama Afiche. Lo escuchamos un ratito.
Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel. Y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, tan ganas de bañarse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí.
Afiche. ¿Qué le dice esto?
A mí me gustaría decir algo, copiar, porque uno siempre vive copiando, algo que alguna vez dijo Jaime Dávalos, diciendo, la gente de Buenos Aires no se olvide que debajo del asfalto está la pampa. Y a mí me parece que lo que hace Larralde es juntar la pampa con el asfalto. Porque esta versión de un folclorista puro de la provincia de Buenos Aires es... Bueno, esto es cuestiones de gustos, ¿no? A mí me parece maravillosa, me parece una versión extraordinaria. Y junta las dos formas que tiene la música nuestra.
Larralde además recreó el relato que parecía olvidado. Bueno, tenemos el payador perseguido de Atahualpa, pero en general el relato, que es algo que uno por lo menos ha leído, yo no los he visto en las pulperías, en el viejo, había paisanos que relataban por milonga.
Claro, sí.
Y Larralde lo hizo mucho eso.
Bueno, eso, parte de eso tomó el tango del criollismo, porque los relatos son sentenciosos, y el tango también es sentencioso. Hay infinidad de sentencias en las letras de tango.
Yo mencionaría a otro folclorista que también incursionó en el tango, que aunque no es argentino, es nuestro, que es Alfredo Zitarrosa. Ah,
por supuesto, claro.
Es nuestro totalmente, ¿no?
Y porque la verdad, si hablamos de enfrente, de los uruguayos, hay un dicho maravilloso de Borges que dice que son iguales pero distintos. Somos iguales pero distintos. Y es así. ¿Dónde está la diferencia?
Sí, pero lo de Zitarrosa también, con una similitud, digamos, sí. de como cantor de La Pampa, ¿no?
Sí,
como,
sí.
Con Larralde, ¿no?
Sí, tal cual, tal cual. Sí, además incluso la zamba la ha hecho bien, bueno, sí, un artista sí, de esos sí. que... Hay, ustedes muestran que recién el folclore produce un efecto fenomenal en Buenos Aires, y en esto mucho tiene que ver, y también lo dicen, lo que ahora se conoce como la industria del espectáculo, bueno, la radio ya estaba más difundida, la televisión, y los jóvenes, que yo no sé por qué misterio, pero me incluyo, en la década del 60...
Cuando éramos jóvenes.
Claro, ahí nos íbamos a las peñas cualquier viernes, en cualquier casa, de y habían alguna guitarra, y ¿qué se hacía? Folclore. ¿Y a qué se parecían los que cantaban? Yo no puedo cantarle el arrorró, nunca lo hice, para que la gente no salga corriendo, los chachaleros. Que fueron realmente, porque de antes, hace un poquito más, unos minutos, yo dije que la versión que más me gustaba de las 7 de abril era la de los hermanos Ábalos. Habían hecho historia y un trabajo fenomenal los hermanos Ábalos, pero la generalización, la popularidad del folclore en la ciudad de Buenos Aires tiene mucho que ver con Chalchaleros y después Mercedes Sosa, ahí nomás, ¿no?
Claro, hay una etapa anterior que coincide también con el desarrollo, con la masividad del tango, que es la etapa de las migraciones internas. Gran cantidad de pobladores del interior se acercan a la capital federal. Esa es la etapa, digamos, de los Ábalos, de la Trupillo Guachipampa, sí, de Tormo. Claro,
en esa época también hay otros conjuntos que son importantísimos, como Los Fronterizos o Los Cantores del Alba, y el folclore pega muy fuerte en las clases medias urbanas, sobre todo en los estudiantes.
Había, vos me estás recordando, sí. En la época, en esa época, en los segundos 60,
sí.
Había bailes en el conurbano, en los clubes, en Lanús, en Talleres, sí. En los Andes. Hablo del sur porque es la zona en la que yo he vivido. Y había hinchadas.
Sí.
Actuaban, eran bailes, era la época del Club del Clan o de los sí. Beatles,
sí.
Pero actuaban los chalchaleros o los fronterizos en sí. Otro club. Y había hinchadas de uno y de otro, pero hinchadas como si fueran hinchadas de fútbol.
Sí, y furiosas discusiones. Sí. Si los fronte o los calcha.
Sí, exactamente.
Y por ahí aparecieron los huancahuá, que, en fin, el desarrollo ha sido extraordinario.
¿Tenemos un mensaje de voz, Diego? ¿Sí?
Buenos días, habla Jorge de Ciudadita La Matanza. Quería saludar, felicitar por el programa y hacer un pequeño comentario. No estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el locutor de folcloristas cantando tangos. Creo que el tango es parte del folclore. El folclore es vida y costumbre de los pueblos. Nuestro pueblo tiene por costumbre, y es parte de su vida, de su cultura, cantar zambas, chacareras, vidalas.
Sí, es cierto. Eso es lo que hemos dicho nosotros. Yo lo que pasa es que ahí fue para diferenciar, para decir, alguien que viene del folclore toca tango. Osvaldo de Boedo también dice que le gusta mucho el programa, muchas gracias. La verdad que lo tengo que traer más seguido porque vieron la repercusión que hemos tenido, ¿no? Vamos a escuchar un tema precioso y a los chalchaleros de su época gloriosa, que esta es una grabación de 1962 y el tema es de un tal Atahualpa Yupanqui, Nostalgias Tucumanas.
Rin. noche de Tucumán, luna la de Tapí. ¿Quién pudiera volverse para los cerros allá de mí? ¿Quién pudiera volverse para los cerros allá de mí? Samba para bailar, arpa, bombo y violín, recuerdo y esperanza de los pañuelos, ay, ay, de mí. Recuerdo y esperanza de los pañuelos, ay, ay, de mí.
Quiero que se escuche todo lo que me pidieron, así que lamentablemente lo ayuramos porque después va a venir al final Milonga Triste precisamente para mostrar este resurgimiento, que lo último que quiero que me digan, este asunto de la milonga, la importancia de la milonga y la recreación que hace sobre todo ese gran músico que fue Sebastián Piana, ¿no?
Claro, digamos, en el origen del tango, o sea, finales del siglo XIX, el elemento fundamental es la milonga surera, la milonga que se canta y se baila. A partir de ahí se va desarrollando el tango, va incorporando cosas de la habanera, el tango andaluz, en fin, de toda la musicalidad. La milonga, tal es así que en última instancia, lo que hoy nosotros llamamos milonga, rapidita para bailar, era el tango de los años de final del siglo XIX. Eso se fue perdiendo y a instancia de Homero Manse, ¿no?, que le dice a su gran amigo Sebastián Piana, rehacer la milonga. Y Piana al principio dice, son todas iguales, porque en realidad si uno escucha la música de las milongas que canta Gardel, la música es casi toda igual. Pero hacen estas cosas, y hacen una serie de milongas, luego también milonga candombe, etcétera. Y luego aparece mucho más cerca acá el tema de la milonga con Héctor Negro y Osvaldo Avena, que también hacen un desarrollo. Pero bueno, el aporte de Piana y Manzi a las milongas ha sido realmente notable.
Hay varias milongas, milonga sentimental,
Bettinotti, milonga
Bettinotti, yo no sabía qué elegir, pero sí, digo, ya que estamos, vamos a poner, y ya está sonando de fondo, lo pueden escuchar, Milonga Triste. Sí, antes de irnos, vamos.
Me gustaría decir una cosa muy pequeña.
Sí.
Nosotros somos tangueros de la academia, y la pregunta que me hago y les hago, ¿por qué tenemos que perdernos todo el resto de las expresiones culturales argentinas? Esto le doy la razón al oyente que llamó, que es un poco la esencia de nuestro libro. Es toda una música con distintos matices, y toda esta música es nuestra.
Todos los matices están en la guitarra Atahualpa Yupanqui y en esta milonga.
Bueno, por último, la presentación.
Sí, por favor.
Lunes 16 de septiembre, 19 horas, Academia Nacional del Tango, Avenida Mayo 833, para referencia, arriba el Tortoni, presentamos Tango o Folclore, una falsa dicotomía, de nuestra autoría y acompañado por espectáculo musical y algunos amigos que nos van a acompañar en la presentación. Así que la entrada es libre y gratuita, los esperamos, creo que va a ser una linda experiencia.
Muchas gracias por haber venido, y nos vamos escuchando un ratito Atahualpa Yupanqui y Milonga Triste de Piana y Manzi. Hasta el sábado, gracias. Sí.